Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí, en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido y quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. Hoy emitimos el último programa de la presente temporada, un tiempo en el que he tomado el relevo de Juan Cruz Hernández para acercarles cada semana a un tema de interés, en definitiva para sumergirles en la vida de nuestra diócesis de Segovia. Como ustedes, también nosotros tuvimos que quedarnos en casa, desde donde hemos estado trabajando y emitiendo este programa con los medios a nuestro alcance para entrar en sus hogares cada domingo. Esta ha sido una temporada de cambio, de adaptación, en la que hemos querido dar cuenta de que la Iglesia y los valores que en ella están representados, como la fe, la familia, la caridad, la solidaridad o la fraternidad, están ahí siempre, a pesar de lo que ocurra. Una temporada que concluye hoy, día en que la catedral acoge el funeral por las víctimas mortales de la pandemia en nuestra diócesis. Una Eucaristía que presidirá nuestro obispo, don César, y que servirá para dar a los fallecidos la despedida que merecen y acompañar a las familias que han sufrido en soledad. Es domingo 26 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará las últimas parábolas que Jesús utiliza para hablar del reino de Dios. Por eso, al final del pasaje de hoy, dice el Señor: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo». Este ha sido un curso pastoral diferente en el que hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias, pero del que salimos reforzados y llenos de aprendizaje. Hoy vamos a abordar algunas cuestiones de la vida de la diócesis y vamos a hacerlo con nuestro obispo, don César Franco. Bienvenido, muy buenos días, don César.
Buenos días a todos vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias, muy bien.
Como decía, este ha sido un curso diferente que se vio frenado a mediados de marzo por la pandemia y por ese confinamiento. ¿Cuál es el balance que hace don César de este curso pastoral?
Pues es un balance positivo a pesar de las dificultades y de los aspectos negativos que ha tenido. En realidad esto nos ha exigido el vivir de una manera extraordinaria lo ordinario de la Iglesia. Y por tanto, yo siempre digo que todo es positivo cuando se ve a la luz de Dios. Nos ha costado adaptarnos naturalmente a no vernos, a no reunirnos en comunidad, a no tener la liturgia como habitualmente se tiene, pero se han reforzado, sin embargo, otros aspectos en las vidas de las familias, que son iglesias pequeñas, que nos agrada saber que ha sido pues muy positivo pues las catequesis que los padres han podido dar a sus hijos, el acompañamiento, el vivir pendientes de los demás, en la oración, en la comunión fraterna, aunque no haya habido comunicación directa, etcétera. Todo eso ha servido para que la Iglesia vea que no es lo importante el templo que tiene, donde se reúne, sino que lo importante es la vida misma, con las dificultades que tiene, las luces y las sombras.
Por desgracia, este año unas cuantas sombras, más que luces, pero siempre sacaremos lo positivo de todo esto. Usted mismo me estaba diciendo que la familia, es una iglesia pequeña, una iglesia doméstica. ¿Cree, además, de hecho, este aspecto lo ponía usted como resaltado en esa carta pastoral al inicio del curso? ¿Cree que este tiempo ha servido para eso, para que las familias tomen conciencia de su papel como transmisoras de la fe?
Pues yo creo que sí. A mí me hizo mucha gracia un chiste que apareció en un periódico, que está Dios y el diablo hablando, y el diablo le dice a Dios: «¿Te he cerrado las iglesias?». Y Dios le contesta: «No, no, me has abierto una en cada casa». Como queriendo decir lo que no se ha podido hacer comunitariamente en los templos, en la catedral misma, aunque yo he estado celebrando en la catedral todos los días, pero se ha podido hacer en la casa, y la familia no cabe duda que tiene que asumir la responsabilidad tan grande que tiene la transmisión de la fe, que es lo que yo insistía en la carta pastoral, porque cuando se dice que la familia es una iglesia doméstica, quiere decir que sin el fundamento de la familia, de la oración, de los valores y de las virtudes que llamamos domésticas, ¿no?, el cariño, el afecto, el amor filial entre hermanos, entre padres, abuelos, etcétera, pues la verdad es que no hay después posibilidad de hacer una parroquia auténtica, ¿no? Porque una parroquia es una comunidad de familias. Y por tanto, en la medida en que se fortalece la familia y los padres y los hijos se dan cuenta de que son cristianos, pues se desarrolla la vida de fe. Yo escribí una carta precisamente para el Triduo Sacro, para el jueves, viernes y sábado santo, donde recomendaba para cada día que la familia hiciera algo. Eran signos muy pequeños, pero muy simbólicos, significativos, de manera que no sé si se hizo o no se hizo. Muchos me agradecieron esa iniciativa, pero se trata de fortalecer los vínculos familiares, de manera que cuando luego los niños y los jóvenes van a las parroquias, vayan ya con una mochila un poco cargada de lo que han recibido
en la
familia.
Lo que han hecho en la familia, que es muy importante también. En esa carta pastoral de inicio de curso usted también destacaba el papel de los medios de comunicación, que durante este tiempo pues también han sido, no nos han acompañado para poder seguir ciertas eucaristías en ese tiempo de Semana Santa también. Sobre todo, ¿cree que han sido un buen aliado los medios de comunicación en esta época?
Sí, por supuesto. Yo creo que lo son siempre, porque los medios son una, valga la redundancia, una mediación para vivir más la sociedad de manera fraterna y solidaria, pero en este tiempo mucho más, porque han facilitado que lo que no se podía hacer presencialmente, pues haya podido hacer telemáticamente. Yo mismo pues no he dejado de tener las reuniones que habitualmente tengo con jóvenes, aunque me gusta, me cuesta adaptarme a ver ahí tanta cara en la pantalla del ordenador, ¿no?, o de la televisión. Pero me parece que ha sido muy positivo porque la transmisión de los actos de culto, el hecho de que los medios hayan favorecido a las familias para que puedan seguir una misa, la Eucaristía, la misma del Papa que decía todos los días en Roma, ¿no? Pues no cabe duda. Y luego además otros reportajes que nos han ayudado a ser mucho más solidarios con los que están sufriendo, con los que estaban padeciendo la pandemia, con los que morían, con sus familias. Yo creo que nos ha acercado el dolor del pueblo y nos ha hecho muchísimo más hermanos unos de otros, más fraternos. Era conmovedor ver cuando hablaban los sanitarios, los médicos, los responsables en los hospitales. Pues eso te ha hecho mucho más global el mundo.
Esa fraternidad yo creo que es lo que queremos demostrar, lo que usted quiere, lo que la diócesis quiere demostrar en esta misa, en este funeral que se va a celebrar en poquito más de 2 horas este domingo, pues para honrar, ¿no?, a esas víctimas de la pandemia y para demostrar que se está al lado de las familias que han tenido que sufrir esas pérdidas en soledad durante este tiempo.
Sí, fue una iniciativa de la Conferencia Episcopal Española que dio la posibilidad de 2 días, aunque ya se han celebrado algunos funerales públicos, pero se dijo que el día 25... por ser Santiago, patrón de España, o el 26, que era domingo, y además es el día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, pues que las diócesis tuviéramos unas exequias por los que han fallecido. Y la finalidad es sencillamente, como en todas las exequias, pues presentar a Dios nuestro dolor, el dolor de tantas familias, e interceder para que esas personas que han muerto de una manera a veces tan dramática, sin el acompañamiento de las familias, en una soledad tremenda, yo conozco a varias personas que han muerto así, pues bueno, ellos ya estarán en las manos del Señor, pero el dolor de la familia creo que se puede aliviar cuando la comunidad cristiana se reúne sencillamente para rezar, para pedir a Dios por los vivos, por los difuntos y para encomendarle a Él, que es Señor de la vida y de la muerte, todos nuestros afanes, sufrimientos y el drama tremendo de la muerte.
Eso es, desde aquí invitamos a todos los segovianos a que se unan, ¿no?, en oración con todos nosotros por esas familias y por esos fallecidos. Volviendo un poquito a la vida de la diócesis, la escasez de vocaciones sacerdotales es un problema que acucia aquí en nuestra diócesis. De hecho, los sacerdotes que tenemos envejecen, algunos vienen de otros países para ayudar a la diócesis. ¿Cómo se plantea, don César, el futuro de la atención pastoral en muchas comunidades de la diócesis?
Pues lo hacemos como podemos, porque la verdad es un sufrimiento ver que la gente te pide un cura y que no lo tienes. Para un obispo es el mayor dolor que puede tener, porque dices, ¿qué hago yo con esta gente que yo la atendería? Y me encantaría que todos estuvieran, bueno, pues con su párroco, con su sacerdote, pero es imposible. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Pues por un doble camino. Primero, sensibilizar a la diócesis, porque no es un problema mío solo, del obispo ni de los sacerdotes, es un problema de toda la diócesis, de las comunidades cristianas, para que valoren lo que significa la vocación sacerdotal y en la medida en que ellos pueden, la estimulen, la fomenten. Yo siempre cuando voy a confirmar hablo a los chicos, a las chicas, de la vida consagrada, del ministerio, de las misiones, pero parece que tengo poco éxito. Entonces, hacemos también campañas con los monaguillos, con los chicos que vienen a los campamentos, no en plan de echar así, sin más, el anzuelo y decir voy a coger a este que me parece que puede ser un buen cura, sino para promover lo que nosotros llamamos la cultura vocacional, que va desde el sacramento del matrimonio hasta el sacramento del sacerdocio, ¿no? Y luego, pidiendo a las comunidades que también ellos sean responsables y que si en su pueblo no tienen la Eucaristía, que puedan ir al pueblo de al lado, porque nos trasladamos cuando nos interesa para
eso
cosas
es.
Que nos vienen muy bien y luego resulta que para la misa o me la dicen en mi pueblo o no voy a misa. Hombre, pues cuando ves en África, por ejemplo, que los cristianos hacen kilómetros y kilómetros cuando se enteran que va a haber una misa, dices, esto es una fe viva, esto es una fe auténtica, ¿no? No quiero decir que aquí no la haya, ¿no? Pero que nos cuesta muchísimo. Entonces, estos son los caminos que estamos utilizando, campañas, sensibilización. Yo desde que he venido aquí no dejo de hablar de esto, ya no sé si soy muy pesado, ¿no? Pero, en fin, a los curas se lo encomiendo. Porque el hecho de que sean mayores no quiere decir que no tengan los curas capacidad de llamar y de fomentar vocaciones. Hay mayores que trabajan con mucho más celo que otros jóvenes, ¿eh?
Eso es. Y mirando también hacia ese futuro, nuestra diócesis, don César, septiembre es el mes dedicado a nuestra patrona, a la Virgen de la Fuencisla. ¿Qué previsiones hay para la celebración de los tradicionales actos en honor a la Virgen?
Bueno, pues nosotros la vamos a celebrar, naturalmente, cómo no. Lo que no sabemos es si podremos tener la subida y la bajada de la Virgen, como habitualmente se hace, pero si no podemos hacerlo solemnemente, lo haremos privadamente, subiremos a la Virgen a la catedral, tendremos la novena, la de por la mañana, la de por la tarde. Yo este año me voy a comprometer a celebrarla todos los días de la tarde, porque el año pasado, como estuve enfermo, pues no pude hacerlo y me quedé con mucha pena, pero este año pues le daré gracias a la Virgen y la celebraré. Y entonces, si luego resulta que las circunstancias nos permiten hacer la subida y la bajada con la despedida en el acueducto, pues lo haremos, pero si no, pues la Virgen está en todos los sitios y es la madre, y la tendremos en la catedral y allí lo celebraremos.
Eso es, sea como sea, la vamos a tener presente todos los segovianos a nuestra patrona, sea como sea. Y ahora, don César, para terminar, llega el momento para usted, para unos días de merecido descanso, aunque este año, como suele hacer, no puede viajar a Jerusalén, no se lo permite el virus, ¿no? Pero ¿cuáles son sus planes para estos próximos días?
Bueno, pues la verdad es que lo tengo un poco verde, porque he estado llamando a otras universidades. Yo iba a Jerusalén porque estudié allí tengo la biblioteca de los padres dominicos, que es espléndida, y entonces la verdad es que están muchas, en Roma, por ejemplo, prácticamente todas las universidades están cerradas, bibliotecas cerradas. Estoy buscando ahora monasterios, pero me estoy dando cuenta de que los monasterios también están bastante solicitados. Yo creo que buscaré un monasterio que tenga una biblioteca buena y que me permitan estar allí, porque así lo tengo todo dentro del monasterio, ¿no? Descanso, leo, rezo, y luego si puedo estudiar algo, pues estudiaré las cosas que tengo ahí pendientes de mi vida de joven, ya, porque ya no puedo pensar en nada nuevo, ¿no? Pero bueno, siempre me ayuda mucho a descansar el cambiar de actividad, y ese es el plan, en principio, si Dios quiere y no me da un yuju como el que...
No se preocupe, que no va a pasar nada. Ya bastante tenemos con protegernos del coronavirus, así que no se preocupe que su salud le va a permitir el descansar estos días. Y le agradezco mucho que haya venido aquí a los estudios de COPE a cerrar con nosotros esta temporada, y esperamos que podamos volver a encontrarnos en la próxima. Muchísimas gracias, don César.
Gracias.
Y muy, muy felices vacaciones.
Igualmente, que lo paséis muy bien y descanséis.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. Para este mes de agosto destacamos, por un lado, la Eucaristía de San Roque y la renovación del voto por parte de la alcaldesa de la ciudad el próximo domingo 16 de agosto a partir de las 8 de la tarde. Este año, de manera especial, la celebración tendrá lugar en la catedral. Y también les recordamos, por otro lado, que 55 templos de la diócesis están abiertos a la visita de forma gratuita hasta el mes de septiembre. Aprovechen a disfrutar de ese patrimonio de la capital y la provincia que el resto del año no puede visitarse o tiene condiciones más restringidas. Y esto es todo por hoy y por esta temporada. Encantada de haberles acompañado cada domingo desde los micrófonos de COPE. Si Dios quiere, nos reencontramos en septiembre con la edición local de Iglesia Noticia. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y un feliz mes de agosto.